cómo es este aislamiento obligatorio y preventivo para la juventud LGBT, el proceso también de la visibilidad, de la salida del closet, de las familias que muchas veces no acompañan ni respetan las decisiones identitarias.
Ahí lo que surgió es algo que en lo que veníamos ya trabajando cuando se abrió el ministerio y asumimos la responsabilidad de la línea 144, porque principalmente era una línea, una modalidad pensada en mujeres cis que viven situaciones de violencia de género. Y no se había problematizado todos los matices de lo que implica la violencia de género. La comunidad travesti trans es una de las que realmente no accedía, ya sea porque había un mensaje institucional, por desconocimiento de la línea, o porque efectivamente había una práctica concreta que dejaba fuera gran parte de las problemáticas de violencia de género que atraviesan nuestras vidas. La situación que vos planteás evidencia que justamente la complejidad de las relaciones y de las tensiones en torno a la vivencia de la violencia sobre los géneros es importante. Eso lo consideró también el juez, que pudo dar una restricción preventiva para que esta persona no pueda seguir recibiendo hechos de violencia de género. Y esto me parece que da cuenta de otra perspectiva. Las organizaciones sociales rápidamente, sobre todo las de diversidad sexual, identificaban esta vacancia, que es la línea 144, tiene que ser un ámbito también de reclamos, de denuncias, de recepción de esas denuncias y de tramitación de los casos de las violencias de género, especialmente para el colectivo travesti trans. Y pensar también que no es solamente las cuestiones de las inmediatez respecto a la comida, a las cuestiones vinculadas a la sustentabilidad, cómo pagar los hoteles para aquellas que están viviendo cotidianamente pagando sus hoteles familiares, sino también esta otra dimensión, que es hay muchas niñas trans que están hoy viviendo en una relación familiar tensa. Esto, por supuesto, el aislamiento social obligatorio lo que hizo fue poner de cara o de frente a las personas trans frente a su entorno familiar. Y para nosotras esta historia no es nueva. Siempre hubo un hostigamiento en líneas generales, pero también cada vez que se abren los estudios poblacionales para personas trans aparece la marca de la violencia familiar, contando y explicitando que es muy difícil sostener relaciones con la familia que no te entiende, que no te hace y que además niega y hostiga y violenta a vos en tu identidad de género. Entonces esa es quizás la evidencia más grande y la preocupación enorme que a nosotras nos queda. Veníamos trabajando particularmente con toda una línea de salud y de acompañamiento, porque además creo que también el tema de la pandemia ahí evidencia que las tareas de cuidado en la población trans son de otras personas trans, una línea horizontal en términos generacionales, y estamos trabajando en constituir justamente un equipo de redes de pares que puedan también atender y dar alertas tempranas sobre situaciones de violencia y poder trabajar. Esto trabajando obviamente con las organizaciones sociales es fundamental, porque son mayormente quienes tienen ya el conocimiento de dónde recurrir, de qué hacer al respecto. Y bueno, lo que está ocurriendo es eso. Muchas personas trans jóvenes se encuentran en hogares que no entienden, que no aceptan, que rechazan la identidad de género, y a partir de eso generan situaciones de profunda violencia. Para nosotras es fundamental establecer el único mensaje, y es que estas personas no están solas, que tienen derechos, son nuestras compañeras travestis y trans que están viviendo el hostigamiento dentro de los hogares, y poder intervenir frente a esto. Identificar a la línea como una línea que también aborda estos temas, trabajar al interior de quienes recepcionan esos llamados para que tengan una verdadera conciencia de trabajo, mucho en la articulación con las organizaciones sociales, en un escenario que es más amplio que la situación de emergencia habitacional y la de alimentaria, que también es, por supuesto, parte de esto, pero es más amplio y tiene que ver justamente con que muchas personas trans se encuentran hoy en hogares con características violentas a su identidad. Y esto hay que trabajarlo entre todos, sobre todo de la mano de las organizaciones y de las redes de pares, que son quienes principalmente dan las alertas tempranas de estas situaciones.
Pensando también en las infancias trans, las infancias lésbicas y maricas, ¿cómo pensás que desde el Ministerio, desde la subsecretaría, se puede aportar todo este cúmulo de información y análisis que vienen desarrollando para que también en los módulos educativos, en este repensar la educación sexual integral, se pueda poner en juego justamente esta dimensión en estos nuevos contextos que se vislumbra, que generan justamente violencia hacia el proceso de la visibilidad de la construcción identitaria?
Bueno, ahí hubo ya una relación con el Ministerio de Educación que empezó apenas entramos en la gestión, principalmente en dos líneas. Una tiene que ver con la Dirección de Políticas de Educación sexual integral, y la otra tiene que ver con toda una subsecretaría que trabajaba las cuestiones de las becas que apoyan a estudiantes dentro de su trayecto escolar o educativo y de formación. Uno, saber que nuestra población es una población vulnerada, es una población pobre, es una población que está atravesada por la exclusión de los ámbitos educativos, y ahí la necesidad de que el Estado y a través de estas becas se puedan acompañar o reforzar el acompañamiento, sabiendo que esto también implica un trayecto económico y un compromiso que vaya en esa línea. Así que se sacaron las líneas de progresar este año sin tener en cuenta, digamos, rangos etarios ni niveles educativos para todas las personas trans que se anoten dentro de la línea progresar. Y después las compañeras del Ministerio de Educación nos invitaron a repensar y a leer también material que ya estaba pendiente para la publicación, que tiene que ver con material sobre educación sexual integral, y nosotras ahí hicimos un informe técnico devolviendo y caracterizando justamente que hay una enorme población que no está registrada, que tiene que ver con las maricas, gays, lesbianas, trans, travestis, que no están representadas dentro de lo que son los materiales de las tradicionales de la educación sexual integral. Y esto implica un enorme aislamiento, un silencio que genera violencia y exclusión para las personas LGBT dentro de los ámbitos educativos. Y sobre todo, sin poder considerar que nuestros cuerpos sí importan en el ámbito de la educación, y es ahí que es la herramienta más fuerte que tenemos para poder cambiar y desterrar estereotipos sociales. Con lo cual, es en el ámbito de la educación, en las instituciones educativas, los lugares donde mayor fuerza hay que poner para poder desterrar los estereotipos que forman justamente y naturalizan este tipo de prácticas que excluyen a las personas trans, tanto en modelos de familia como en modelo de sujeto, de sujeto ciudadano, de persona, e incluso generando todo un circuito de reforzamiento de la patologización o de la estigmatización para las personas trans. Trabajar fuertemente en los contenidos curriculares de las escuelas tienen que estar atravesados por nuestros cuerpos, nuestros recorridos de vida, por las situaciones de violencia y discriminación, pero también con todo lo que podemos aportar culturalmente a las sociedades diversas. Y esto tiene que ser una herramienta, y es la herramienta, la gran herramienta de cambio social y cultural para desterrar la violencia en nuestras vidas. Y es aportar a un cambio cultural que nace muchas veces en ámbitos educativos diversos.
Muchísimas gracias, Alba, por esta comunicación con Radio Nacional.
Área de Géneros de Radio Nacional.